de los empresarios investigados por el caso Cerdán. Uno, el directivo despedido por Acciona. El otro, Anchón Alonso, el dueño de Servinavar, amigo de Cerdán, que puso en contacto al socialista con Arnaldo Otegi y con el PNV. Alonso ha negado el pago de mordidas a cambio de obra pública, aunque admite que pagó a Coldo para que le consiguiera proyectos privados. Patricia Rossetti.
Son amigos, pero no socios. Anchón Alonso dijo que Santos Cerdán firmó el documento privado por el que adquiría casi la mitad de la empresa Servinavar en junio de 2016, cuando pensaba abandonar la política por el mal resultado de 2015, pero se echó atrás y lo rompió. Sin embargo, Anchón lo guardó. Le gusta guardar papeles, pero ha querido dejar claro que no tenía ningún valor. Para el juez no se explica fácilmente este motivo tantos años después y que lo tenga en su casa. Tampoco que Cerdán interviniera en una donación de Servinavar por valor de 4.500 euros precisamente a la Fundación Fiadelso, vinculada al investigado Ábalos. Una donación esporádica, dijo Anchón, por motivos fiscales, como las que hace a otras instituciones. Admitió además haber pagado a Coldo un sueldo durante 9 meses cuando se quedó sin trabajo, antes de la etapa en el ministerio. Le presentaba negocios de obra privada y Coldo se llevaba su comisión.
Más asuntos. Los policías denuncian falta de liquidez en las cajas pagadoras para hacer frente a sus desplazamientos por trabajo. 9 miembros de las unidades de intervención policial que dan seguridad a eventos de la Casa Real o del Palacio de Marivent han tenido que abandonar el hotel al negarse a pagar de su bolsillo el hospedaje. Juan Baño.
Representantes sindicales de estos 9 agentes buscaban anoche una solución después de que por la mañana abandonaran el hotel en el que se alojaban como miembros de la tercera unidad de las UIPs desplazadas desde Valencia a Baleares. Imágenes difundidas por Jupol muestran el momento de la salida de Paisano y con sus maletas y enseres. Se niegan a pagar de su bolsillo, dicen, los últimos 7 días de hospedaje que han de adelantar hasta que Interior les pague la dieta. Ya en la cumbre de la ONU en Sevilla, sindicatos como SUB o la UGC denunciaron: no hay dinero en las cajas pagadoras y los agentes reciben anticipos que son claramente insuficientes. Ivón Domínguez, de Jupol.
Tenían que afrontar ellos 7 días más de su propio bolsillo y por ello, desgraciadamente, se han quedado tirados y a estas horas no sabemos todavía qué solución les da la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior para que estos compañeros hoy no tengan que dormir en la calle.
28 euros para desayunar, comer y cenar en una isla como Mallorca. Otros 48 para alojamiento. Exigen además una revisión ya del Real Decreto 462/2002 que regula los complementos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y fuera de España, las graves inundaciones en el estado norteamericano de Texas han dejado ya al menos 104 fallecidos, aunque todavía se dan por desaparecidas a decenas de personas. Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, a las que se han unido voluntarios de otras ciudades del estado. Juan Envid.
Las fuertes lluvias que golpearon la región en la madrugada del pasado 4 de julio sonaban tal que así. Una lluvia que provocó una inundación en el centro del estado, cerca de San Antonio. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en apenas 12 horas se acumularon más de 30 centímetros de agua, elevando el caudal del río Guadalupe a su segundo nivel más alto registrado. La peor parte de las inundaciones se la llevaron quienes se encontraban en un campamento para jóvenes al noroeste de San Antonio. Casi una treintena de niños han fallecido y el presidente Donald Trump ha declarado por eso el suceso como una emergencia por desastre natural, activando el protocolo de manejo de desastres.
Gracias, Juan. 4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Y buenos días, ahora sí, buenos días, ponedores. Quien te saluda es Ana Quílez en este martes 8 de julio de 2025. Aquí llevamos ya desde hace un ratito, desde la 1:30 de la madrugada.
Se nota.
Se me están pasando las horas, eso sí, Ruth, volando. Mira, no me estoy ni enterando de la...
Eso es porque tenemos cosas muy entretenidas.
Sí, sí,
y
sí,
muy divertidas.
Justo. Y de momento, pues eso, vamos a seguir contigo hasta las 6 de la madrugada. Y claro, ya me estoy imaginando lo que puedes estar pensando ahora, ponedor. Y ahí yo, ¿qué voy a escuchar ahora en lo que me queda?
¿Qué me traes?
Claro, pues de momento te vamos a adelantar lo que vamos a contarte hasta las 5 de la mañana. Ruth, ¿qué tenemos en este tramo?
Bueno, en los próximos minutos hablamos de tecnología. Se va a pasar por aquí nuestro gurú favorito, Juan Diego Polo, que nos va a hablar de una mini impresora 3D, la apuesta de Google por la fusión nuclear para alimentar sus centros de datos, los nuevos despidos masivos en Microsoft y la nueva función de ChatGPT que recomienda productos. Así que es interesante. Y luego también nos acompañará Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, que nos va a contar qué puede pasar tras conocerse que un objeto procedente del espacio ha invadido nuestro sistema solar. Es el tercero en poco tiempo y se merece, pues evidentemente, una explicación.
Sino que entendamos qué está sucediendo en el espacio. Y también es momento de que conozcamos qué tiempo vamos a tener este martes. Cuéntanos, Ruth.
Pues vamos a ello. Primero hay que avisar de las alertas. Afortunadamente no hay avisos naranjas, solo amarillos, en Baleares y Cataluña por las fuertes tormentas que se esperan. Y en Andalucía, las dos Castillas, Extremadura, Galicia y Madrid, estos avisos son por las altas temperaturas. Para este martes tendremos fuertes chubascos, como he comentado, en Cataluña y en Baleares, sobre todo en Ibiza, y en general los cielos serán nubosos en área de montaña del interior, como también en el norte peninsular y en el litoral mediterráneo, debido a la entrada de aire húmedo que favorecerá la presencia de nubosidad con alguna que otra lluvia débil, siendo más frecuente en Cuenca o Ciudad Real. Para nuestros amigos canarios, que nunca nos olvidamos, se prevé que haya nubes en el norte de las islas montañosas, donde también se esperan precipitaciones. Y luego también tendremos vientos moderados en la zona norte y en el litoral cantábrico, sin descartar algún intervalo fuerte en las costas gallegas. Y bueno, los termómetros van a marcar unas máximas entre 34 y 36 grados, que se notarán en el extremo norte, alcanzando en puntos como en Vigo los 33, y el sureste peninsular como Badajoz los 40 grados, mientras que habrá un leve descenso en los archipiélagos y en el Mediterráneo, rondando los 27-28 grados. Las temperaturas mínimas irán en descenso, salvo en Extremadura, que se mantiene en el valor que estaban teniendo estos días, y en zonas como Huesca llegarán a 13 de mínima, Palencia con 11 o 9 en León. Un poco vale, de todo ahí.
Sí, hay un poquito de todo. Tenemos
para
también,
no aburrirnos.
Nos bajan un poquito las temperaturas. Hoy igual es más fácil dormir.
Sí,
a lo mejor
eso
un
se
poquito,
va a agradecer,
¿no? Y eso sí, durante el día, pues el calor que estamos acostumbrados ya en estas
a
semanas.
Tener.
A esta hora también es momento de que escuchemos los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Mensajes a los que llamamos placas y en los que nos contáis qué estáis haciendo mientras nos escucháis o por qué nos sintonizáis madrugada tras madrugada.
Buenos días, Gallo. Soy Tomás, te llamo desde Petrel, Alicante, y es un placer hablar contigo. Y un saludo a todos los seguidores de Poniendo las Calles. Tengáis un buen día a todos. Un abrazo.
Hola, buenos días. Acá, buenos días. Te estoy mandando un mensaje desde Argentina. Escucho tu programa todas las noches. Para nosotros, bueno, ya es medianoche o pasada la medianoche. Me gusta, lo escucho. La COPE de Zaragoza la escucho prácticamente todo el día. Muy buenos programas y locutores. En fin, toda la gente. Yo tengo un hijo que vive ahí en Zaragoza, estuve hace poco. Realmente una hermosa ciudad. Volví enamorado. Ojalá pueda volver pronto. Lo recorrí de punta a punta, de un lado para otro. Hermoso. Así que bueno, te mando un abrazo y saludo a toda la gente que trabaja ahí contigo. ¡Que viva Zaragoza!
Hola, buenas noches, ponedores. Un saludo de la ciudad de Santiago de Chile. Yo regresando a casa después de una ardua jornada de trabajo y de una cena, os estoy escuchando y quería mandar un mensaje desde el invierno de Chile. Un abrazo, chao.
Me encanta porque recibimos además mensajes desde todos los puntos
somos internacionales,
del mundo. Y ya sabes que nos puedes dejar tu mensaje, tu nota de voz en el 662-942-605, que es nuestro número de WhatsApp. Y oye, y si encima ya me terminas diciendo un soy ponedor,
lo mejor,
ya nosotros
la guinda al pastel.
Encantados, me enamoráis. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Ponedores, los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando pues de eso, de a raíz de nuestro temazo sobre los ahogamientos y las capacidades y cuidados que tenemos que tener al meternos en el agua, pues sobre tu pues capacidad también de nadar, si te han enseñado, si te enseñó tu padre, si fuiste a clases, pues un poquitito todo eso, ¿verdad, Ruth? Sí. ¿Qué nos están contando?
Pues mira, Miguel Ángel Hornillo nos dice, sé nadar, aprendí eso sí solo, no di clases ni nada, donde fue ya mi primer baño, ahí ya no lo recuerda. Eso sí, me baño en piscina, en playa, en río, bueno, no se priva de nada.
Pues mira, también Rocío nos dice, hola Pulpo y Cía, dando clases de natación un año y no hubo manera de quitarme el pánico que le tengo al agua, es superior a mí. Mira que vivo en zona de playa y ni la piso, se nota que soy de secano, secano. Claro que también hay gente que sí, aunque lo haya intentado y haya ido a clases... Oye,
que no puede.
Que no puede, que no y que no.
Que es superior a sus fuerzas.
Claro, y hay que respetarlo. ¿Qué más nos cuentan, Ruth?
Pues mira, tenemos a Rosa Pasamonte también que dice, fui a clases de natación siendo muy pequeña y no soy una nadadora olímpica, pero sé defenderme. Claro. Ahí está bien.
Oye, pues bien. Sí, sí. Nada, mensajes que nos habéis dejado en el Facebook del programa. También nos puedes mandar tu nota de voz en el WhatsApp en el 662-942-605. Y también te recuerdo nuestro teléfono gratuito, el 950-60-06. Pero es que hoy es martes, Ruth.
¿Y qué pasa los martes?
¿Y qué pasa los martes? Que nos toca jugar y a mí me encanta jugar.
Pues venga,
además,
vamos a por
te
ello.
He dado el testigo de mi juego favorito.
La verdad es que sí.
Y es que como cada martes llega el momento del tutorial. Como siempre, toca aprender qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que nos encontramos en las redes, sobre todo en YouTube. Uh-huh. Y Ruth, hoy te toca a ti explicarnos un poquito más cómo funciona. A ver, para si hay algún ponedor despistado o nuevo, ¿en qué consiste esto?
Bueno, vamos allá. Primero vamos a escuchar un sonido sacado de, como has dicho, de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo una idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista.
A ver, a ver.
Vamos a comenzar por ponernos acá de esta manera. Hay que tomar en cuenta que me estoy poniendo con el lado correcto que se vea y el lado al revés está en la parte de abajo.
A ver, esa es la primera pista.
Yo aquí veo muchos lados, muchas partes. Esto no hay quien lo
Está un poco
adivine.
Complicado. Es un poco complicado, pero seguro que alguien lo va a adivinar.
¿Sí, no? O sea, sí. ¿Tú confías en
Yo
estos
confío
ponedores?
Mucho, mucho.
Vale, entonces, si ellos lo saben o creen que lo saben, ¿qué tienen que hacer?
Pues nos tienen que mandar una nota de voz diciendo su nombre, presentándose, desde dónde nos mandan el audio, diciendo también que, por ejemplo, con esta pista, con la pista número uno, el tutorial nos enseña X motivo y nos lo mandan pues al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Perfecto, pues nada, ponedor, si crees que lo sabes, ya sabes, esperamos tu nota de voz en el 662-942-605. Pero ahora es momento de que hablemos de tecnología. Bienvenidos pues a eso, a nuestra sección semanal de tecnología. Hoy nos acompaña una vez más Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, consultor tecnológico y responsable del portal What's New, que podéis encontrar en juandiegopolo.com. En esta edición, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, vamos a hablar de una mini impresora 3D, la apuesta de Google por la fusión nuclear para alimentar sus centros de datos, los nuevos despidos masivos en Microsoft y la nueva función de ChatGPT que recomienda productos. Buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Ana, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí como siempre encantada de que nos enseñes lo último sobre tecnología. Comenzamos con la impresión 3D. ¿Es verdad que hay una impresora 3D que cabe en la palma de la mano?
Pues sí, es un prototipo desarrollado por el MIT y por la Universidad de Texas que utiliza solamente un chip fotónico sin piezas móviles para dirigir haces de luz que son las que solidifican resina, porque estas impresoras 3D lo que hacen es obtienen resina líquida, le ponen luz y con la luz la resina líquida se solidifica. Pues en este caso es prácticamente lo mismo, solamente que quien emite luz es un chip tan pequeñito que permite impresiones 3D extremadamente pequeñas o del tamaño de la palma de una mano, que es algo mucho más reducido que las grandes impresoras que tenemos tanto en casa como en las diferentes empresas.
¿Y qué ventajas tiene este formato miniaturizado?
El poder imprimir objetos personalizados de bajo coste, es decir, que estamos en un sitio y necesitamos una tuerca, pues la imprimimos. Necesitamos un tornillo, pues la imprimimos. O una pieza de la bicicleta, pues la imprimimos. O sea, es ideal para reparaciones, para aplicaciones médicas, por ejemplo, de campo. Se estropea una pieza de una máquina, no tenemos cómo pedirla, pues cogemos esa impresora que está en una esquina y la imprimimos rápidamente. Hacer prototipos rápidos. O sea, es muy portátil y de momento funciona bastante bien, es decir, las demostraciones que hemos visto ya en vídeos han sido bastante buenas.
¿Y cuáles son los retos para su desarrollo?
El principal ahora está en ampliar el volumen de construcción, es decir, que se puedan fabricar muchas, no solamente prototipos, que se pueda mejorar la velocidad, porque de momento son un poco lentas, y por supuesto que se puedan reducir los costes de fabricación, porque al ser un prototipo, de momento esta impresora es más cara que las grandes, entonces tampoco tendría sentido. El sentido sería, si una impresora 3D de resina nos puede costar, por ejemplo, 350 euros, pues que una pequeñita que cabe en la palma de la mano te cueste 30, 40 euros. Eso sí que sería bastante interesante. Pero claro, para llegar ahí, pues tienen que haber una serie de procesos, hablar con gente que consiga fabricar eso en masa, garantizar precisión en aplicaciones reales. Pero bueno, es un primer paso que tenemos que dar.
Ahora hablemos de la apuesta que ha hecho Google por la fusión nuclear. ¿En qué consiste exactamente este acuerdo?
Es un contrato que ha firmado Google con Commonwealth Fusion System para comprar 200 megavatios de energía de fusión, que se espera que provenga de la planta de RCN Virginia en la década de 2030, porque actualmente hay muchas diferentes fuentes de energía. La fusión nuclear es una de las que aparecen mucho en las películas de ciencia ficción, ¿no? Es como funciona el Sol, de hecho, que se puedan juntar los átomos para crear uno nuevo y generar energía con ese proceso. Por ejemplo, que el hidrógeno con el hidrógeno se junte, se forme helio y que con esa fusión se genera energía limpia porque no hay nada radioactivo durante el proceso. Todo el mundo está mirando hacia eso, pero es una energía que realmente es muy difícil de generar. Con lo cual, el hecho de que Google haya firmado un contrato nos hace prever que seguramente estamos más cerca de lo que creemos.
Pero, Juan Diego, ¿por qué Google recurre a la fusión para sus centros de datos?
Principalmente es debido al crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, es decir, es necesaria mucha energía para que funcione Gemini, para que funcione ChatGPT, para que funcione Copilot, y todo eso demanda energía, y si es posible, energía limpia, por lo cual estamos buscando reducir la huella de carbono, que ha aumentado más del 50% desde 2019, es decir, estamos aumentando muchísimo esa huella de carbono. Claro, la fusión no estará disponible a tiempo para cumplir los objetivos de 2030, pero por lo menos ya se han firmado contratos para que la gente se ponga las pilas y por lo menos se compense de alguna manera este aumento enorme de consumo de energía.
¿Qué desafíos se enfrenta esta iniciativa?
Son principalmente desafíos técnicos, barreras técnicas, es decir, no es una energía comercial, no es algo que podamos utilizar todos, es muy experimental de momento. Es una apuesta a largo plazo que no sabemos cómo va a salir, puede ser que en 2030 sí que tengamos algún motor de fusión, puede ser que no, pero lo que está claro es que no satisfará las necesidades inmediatas de energía limpia. Puede ser que sí las de aquí a 5 años, pero de momento es una apuesta un poquito a ojos cerrados.
Ahora hablemos de algo curioso, que son los despidos masivos en Microsoft. ¿Qué están pasando con ellos?
Pues ha anunciado la eliminación de 9.000 puestos de trabajo, que eso equivale a un 4% de sus 228.000 empleados que tiene actualmente. Una reestructuración global que afecta a diversas áreas. De momento se sabe que afecta bastante al área de Xbox, al área de juegos, pero realmente nos ha sorprendido a todos, porque Microsoft es uno de los pilares actuales dentro del mundo de la inteligencia artificial y no esperábamos que hubiera una reducción tan drástica de puestos de trabajo.
¿Y cuál es el motivo de estos recortes?
Por lo visto, la compañía busca pues mayor agilidad operativa, es decir, mayor eficiencia. Es algo semejante a lo que hizo Elon Musk cuando compró Twitter. De vez en cuando hay que definir cuál es la nueva estrategia, hay que definir cuáles son los procesos que se están realizando dentro de la empresa y verificar cuáles pueden ser automatizados con inteligencia artificial, que al fin y al cabo, dentro de este sector, es uno de los principales culpables de la reducción de muchos puestos, que será también responsable por la creación de nuevos en el futuro. Pero de momento lo que nos encontramos es que, a pesar de estar en buena salud financiera, si se busca optimizar procesos y reducir niveles jerárquicos, pues seguramente la inteligencia artificial es la que tomará cartas en el asunto y empezará a sustituir a personas.
Porque claro, este despido masivo, ¿qué impacto tiene en el sector tecnológico?
Pues que todo esto no afecta solamente a Microsoft, afecta también a las divisiones de videojuegos, a estudios. De hecho, se ha cerrado el estudio, un estudio como King. En general, no solamente la industria tecnológica, sino toda, está teniendo un cambio global. Se está priorizando la inteligencia artificial y se está dando una prioridad a verificar cuáles son los procesos de producción que se deben tener para que sea una empresa eficiente. Y, lógicamente, eso siempre acaba pues afectando a la plantilla de trabajadores. Es algo que ya hemos vivido en las últimas décadas y que estamos viviendo de nuevo.
Y ahora, tocando otro tema, ¿qué hay de nuevo en ChatGPT con la recomendación de productos?
Desde hace unas semanas, en ChatGPT, de momento solamente en Estados Unidos, muestra productos relacionados al consultar con enlaces y descripciones. Es decir, no solamente muestra información, sino que si yo le digo cuáles son los auriculares más eficientes o baratos o de mejor calidad de 2025, me pueden aparecer productos con enlaces, descripciones, sin que sean anuncios pagados. O sea, todo se basa en criterios de transparencia, de que sean fáciles de descubrir dentro del mundo de Internet. Y eso es una tendencia cada vez más visible. Es decir, que utilicemos ChatGPT para encontrar recomendaciones de compra.
¿Y qué significa esto para los comercios?
Y ahora tienen que ponerse las pilas para aparecer en ChatGPT también, o sea, no solamente en Google, como hacíamos antes. Es decir, tenemos que optimizar el contenido, no bloquear a los bots de ChatGPT y compañía, asegurarnos de que tanto Google como ChatGPT pueden acceder a las páginas de producto, por ejemplo, poniendo el enlace de nuestro producto en ChatGPT y decirle, ¿puedes leer esto? Y verificar si puede leerlo. Y es la única forma de momento que podemos garantizar de que igual aparecen las recomendaciones. Pero claro, el algoritmo que se utiliza, el motivo por el cual aparece una tienda y otra no, de momento es algo bastante desconocido.
Y me imagino que también tendrá, ¿no?, implicaciones para el consumidor.
Que ofrece una experiencia más integrada de búsqueda y compra sin salir del asistente. Es decir, cada vez dependemos menos de Google. Antes igual íbamos a Google para encontrar no solamente información, sino para entrar en Amazon o entrar en Google Shopping y verificar qué zapatos me compro. Y dentro de unos años parece ser que ni siquiera le falta eso. Que una inteligencia artificial nos dirá ya exactamente qué es lo que deberíamos comprar en función de nuestro perfil. Lógicamente plantea cuestionamientos sobre privacidad, sobre dependencia de plataformas, sobre transparencia en la selección, por qué me está recomendando este y este no. Pero bueno, es algo con lo que tendremos que luchar dentro de muy poco.
Pues Juan Diego Polo, muchísimas gracias por mostrarnos y traernos semana a semana estas innovaciones y sus implicaciones reales.
Gracias a ti, Ana. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Seguimos poniendo las calles.
De la lluvia que cae y en tus cristales mientras tú miras pa' afuera y en la calle no hay nadie y el agua por los bordillos de la acera de tu calle y son cositas tan pequeñas pero a mí me sabe grande y con las marcas de tus labios que quedan en los cristales de ese vaso que tú bebes que se muere cuando sabe que tú vas a dar un sorbito con un gesto tan suave y que parece que lo ves allá. A mí me sabe tan grande y si yo suelo caminar sobre brasa y encendía, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta la vida y me gusta saborear las cosas más chiquitita. Espérate que te sigo y es la puerta de tu casa donde yo te doy los besos y es esa cara tan rara que pone mi amigo en negro y es el humo de un cigarro y el efecto de un pitillo y lo bien que yo me siento y cuando me encuentro contigo y el aire que respiro lo paisaje que yo veo y son las cositas pequeñas con las que mejor me siento. Y si yo suelo caminar sobre brasa encendida, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta la vida y me gusta saborear las cosas más pequeñitas y las cosas más chiquititas. Pa' mi verita que te voy a decir una cosa que me gustaría comerte y esa carita de rosa y que yo soy muy flamenquito y que me gusta el cachondeo y me pongo a bailar contigo en lo mejor del mundo entero. Y si yo suelo caminar sobre brasa y encendía, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no
seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Venga, vamos a por la madrugada. En la tarde, Pilar García Muñiz te explica perfectamente cómo los ciberdelincuentes son capaces de hackear nuestras cámaras y sobre todo robar nuestra intimidad para luego venderla a través de los canales de Telegram. ¿Por qué harán esto? ¿Qué querrán ver? ¡Qué raro!
Lo que hizo Dios. Diego, pues lo hace también muchísima otra gente. Compró unas cámaras de videovigilancia porque tenía miedo de que su casa fuese ocupada. Y gracias a esas cámaras detectó una avería que podría haber ido a más.
En un momento que estaba de vacaciones, intenté conectar para ver qué ocurría en casa y se había ido la luz. Y al ver que no podía acceder las mismas, me vine de donde estaba de vacaciones y se había provocado un problema con el termo y la nevera de la casa. Gracias a las cámaras pude solventar esto.
Pues ahí las cámaras le sirvieron desde luego de ayuda. Pero Diego es informático y sabe también que estas cámaras que compramos para proteger nuestras casas o para vigilar a nuestros hijos, a nuestros mayores si viven solos o incluso a nuestras mascotas, también pueden convertirse en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes. Por eso decidió protegerlas.
Las cámaras que tengo yo las tengo protegidas por todos los problemas que hay con los hackers que pueden conectarse igual que a tu wifi, se pueden conectarse a las cámaras y coger tus imágenes y publicarlas en cualquier sitio.
¿Y cómo lo ha hecho? ¿De qué manera ha puesto un cerrojo a estas cámaras para que no sean hackeadas?
Yo las tengo protegidas las cámaras con sistemas de seguridad, con claves encriptadas, configuradas con la dirección física de las mismas para poder acceder a ellas.
Pero claro, como decíamos hace un momento, Diego es informático y no todo el mundo tiene los mismos conocimientos. Beatriz Pérez Otín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Fíjate, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, se registraron más de 70.000 incidentes relacionados con estos dispositivos que se llaman IoT o Internet de las Cosas. Hablamos de cámaras de seguridad domésticas, asistentes virtuales como Alexa, Google Home, termostatos inteligentes.
En la era digital, los dispositivos de seguridad doméstica se han convertido en una herramienta común en miles de hogares españoles, pero la mayoría de los usuarios no sabemos cómo protegerlas, ni somos conscientes, además, de los riesgos que implican. Estos dispositivos son en su mayoría accesibles, son bastante fáciles de instalar y, por lo tanto, un blanco fácil también para los ciberdelincuentes.
Y ojo que el problema no termina ahí. Plataformas como Telegram albergan canales donde se comparten contenidos obtenidos ilegalmente a través de estas cámaras domésticas que han sido hackeadas. Canales como Cámara Espía en Telegram cuenta con más de 30.000 suscriptores y funciona con un como si fuera un servicio de streaming ilegal, como si te suscribes a Netflix, Pilar.
Es tremendo, la verdad, canales en los que se comparten las imágenes que se han obtenido a través de nuestras cámaras domésticas, las que hemos puesto en casa. Cámaras desde las que se transmite en vivo las imágenes obtenidas en nuestra casa, en nuestra intimidad, lo que ha generado gran preocupación, especialmente cuando se trata de espacios como dormitorios infantiles o cuartos de baño.
Y atención, Pilar, a lo que ocurrió en Tennessee, Estados Unidos, aunque está fuera de nuestras fronteras, es un caso que pone los pelos de punta para que seamos conscientes de lo lejos que pueden llegar estos hackers. No solo nos espían, también pueden interactuar con las víctimas. Un ciberpirata logró colarse en la habitación de una niña de solo 8 años a través de uno de estos dispositivos y de repente su voz resonó interrumpiendo en la intimidad de su habitación.
I'm your best friend. I'm Santa Claus.
El ciberdelincuente saluda a la niña le pregunta quién es y él responde: soy tu mejor amigo, soy Santa Claus.
Tú imagínate esa situación, esa niña que de pronto escucha esa voz y esos padres que dicen, Dios mío, que nos están espiando, ¿no? Pues para hablar sobre este asunto y sobre todo para aprender a protegernos, contamos hoy en la tarde con María Perador, criminóloga experta en seguridad digital, y también David Sanz, que es analista de inteligencia y es una de las personas que se dedican a rastrear y denunciar este tipo de contenidos. María, David, muy buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto, María, empiezo contigo. ¿Cómo se hace? ¿Es fácil hackear las cámaras que tenemos en nuestras casas?
Pues sí, al parecer fácil es, sí, sí.
O sea, no se necesita grandes conocimientos.
No, porque algunas de los dispositivos que tenemos en casa no los tenemos configurados correctamente y entonces están abiertos a cualquier persona y están algunas de ellas indexadas en Google.
La detección de una cámara hackeada no es algo sencillo, María. Los propietarios de estos dispositivos no siempre saben que están siendo observados. ¿Cómo podemos saber si nos han hackeado?
Pues mira, precisamente con el compañero David lo hablábamos el otro día y parece ser que es casi imposible detectar si realmente tenemos la cámara de casa hackeada, porque precisamente estos criminales lo que hacen es no mover las cámaras, no activar luces ni nada para que la las personas de los domicilios no sepan que las están viendo.
O sea, David, que es bastante difícil saber si estamos siendo hackeados o no.
Sí, efectivamente, porque como tú lo puedes estar mirando desde tu móvil y tu familiar no sabrá que estás mirando, pues lo mismo pasa con los ciberdelincuentes. Ellos activan, ellos miran y comparten o hacen lo que quieren.
David, has tenido además la oportunidad de infiltrarte en grupos de Telegram donde se venden contenidos obtenidos de cámaras hackeadas. ¿Qué te has encontrado? Cuéntanos.
Horrible, la verdad es que es horrible porque es como un gran hermano de depravados que comparten todas los mejores momentos para ellos, ¿no? Los momentos más íntimos, los momentos de los menores, además te dicen a qué hora y a qué día para que entonces ellos van y lo pueden revivir al momento porque esas imágenes se van a quedar guardadas en la misma cámara o como de seguridad de los otros días atrás. Entonces es muy, muy surrealista lo que ahí se ve, muy surrealista.
Hablábamos antes, David, de un canal espía en Telegram que tiene 30.000 suscriptores, 30.000 personas inscritas. ¿Quién está detrás de canales como este? ¿Son los que roban y luego comparten estos vídeos privados?
Sí, existen canales de pago, es decir, que pagas y tienes un contenido, y luego existen como canales colaborativos, en los que ellos se van pasando y he encontrado esta contraseña, y he encontrado esta cámara. Entonces, pues son gente de todo tipo, de todas las edades, y bueno, colaboran como podríamos colaborar compartiendo conocimiento, pues ellos comparten esas barbaridades.
Pero el contenido es lógicamente lo que pueden ver y grabar a través de las cámaras que cualquiera de nosotros podemos tener en nuestra casa. Es decir, nos pueden ver en el salón, nos pueden ver en un dormitorio o nos pueden ver en el cuarto de baño. Ese contenido está en ese canal de Telegram.
Sí, en este y en muchos, hay mucha variedad de canales, pero sí, eso es. Tú piensas que tú entras en la cámara y en la cámara te puedes descargar los vídeos, no hace falta ni grabar tu propia pantalla, te lo descargas directo, lo cortan y en el mejor momento lo publican, y es eso. Y además lo ves en directo, o sea, hay gente que dice, oye, conectaros a las 6, que es cuando se suele duchar. O sea, quedan para verlo en directo y comentarlo, o sea, es una locura.
¿Y estos canales se persiguen de alguna manera? Porque todo esto tiene que ser ilegal.
Telegram se ha convertido en la dark web, en la clear web, me refiero. Ahí hay de todo en Telegram. Por suerte, desde la detención del fundador de Telegram, se está poniendo más duro y van cayendo los canales. Se van denunciando, van cayendo, pero es muy difícil tumbarlos. Y además trabajan como muy escondidos, son privados, se consiguen mediante hablando con uno con otro. ¿Consigues para qué? Para que no se los tumben, pero hay muchos de esos canales.
Bueno, se me ponen los pelos de punta simplemente con pensarlo, lo que estás contando, David. Bueno, no quiero ni pensar además las imágenes que has podido ver, pero lógicamente imágenes de todo tipo de la intimidad de un hogar, y llama la atención que haya miles de personas que estén pendientes de a las 6 hay un directo porque vamos a acceder a una cámara de tal sitio y en estas circunstancias. Vamos, es tremendo. Al final esto es un negocio, David. Es decir, que estos contenidos se venden y hay quien los compra.
No es que se vendan esas imágenes, se venden las conexiones a las cámaras, los passwords, para que puedan acceder directamente. O sea, que aún es peor, porque ¿cuánta gente se debe estar conectando a estas cámaras? El contenido ya en sí, como los vídeos, se venden los passwords para esas contraseñas. O sea, y no es caro, no lo venden caro. Es decir, lo que quieren son muchos para que no sea que detecten esa cámara y caiga, ¿no? Pues necesitan un ingreso rápido y lo venden barato estos accesos.
Accesos que se hacen a través de las cámaras de videovigilancia que decíamos que generalmente se ponen en nuestras casas pues para que no las ocupen o para controlar a los bebés, para controlar también a las personas mayores. ¿Pero pueden acceder a través de otro tipo de cámaras, de algunos juguetes también que tienen cámaras?
Si están conectados a internet, tienen vulnerabilidad. Ahora bien, ni todas las cámaras pueden ser tan fácilmente accesibles, ni todos los elementos conectados son tan fáciles de hackear. Hay unos que son más fáciles y otros que menos. Hay unos que con buscar el modelo y en una búsqueda especial en Google, pues ya tienes ese modelo y la IP que tiene y te puedes conectar. Pero porque los usuarios no saben cómo configurar estas cosas. Compran, lo instalan y ya está.
María, ¿actualmente cómo está la legislación frente al hackeo de cámaras de seguridad y la distribución ilegal de su contenido?
la sociedad va más adelantada que la legislación. Sí que es verdad que todo esto, la distribución de material íntimo, está penado en el Código Penal. Lo único que, pues, es lo que comentamos, que estamos como, tenemos miedo a la ocupación, queremos vigilar a nuestros hijos, a nuestros perros, a las mascotas, a todo, y instalamos cámaras que a lo mejor las compramos pues por distribuidores, y para ahorrarnos, por ejemplo, el coste de lo que es una empresa de seguridad. Lo que pasa es que no tenemos los conocimientos para poder instalarlas de manera segura, y eso es lo que nos lleva a estar, pues, expuestos a este tipo de grupos de cibercriminales que distribuyen todo este tipo de contenido. O sea, yo siempre que alguien me pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer que, pues, las cámaras que están en mi casa sean seguras? Pues, oye, contrata a un técnico de ciberseguridad que venga a hacerte una auditoría a casa, te las revise, te las securice todas, te diga si el modelo que has comprado es correcto o no lo es, y ya está. Y ir haciendo actualizaciones del software, cambiar la contraseña que viene por defecto en las cámaras, cambiarlas también cada cierto tiempo. Entonces, es decir, estamos poniendo en casa dispositivos que son peligrosos.
Que son la puerta de entrada para la ciberdelincuencia.
Claro, y si no tenemos la capacidad nosotros mismos ni los conocimientos para tenerlos de manera segura, pues hay que buscar ayuda profesional.
David, ¿tú cuando detectas algo ilegal, qué es lo que haces?
Recopilo pruebas y pasarlo a Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Tenemos una comunidad de analistas que, bueno, pues intentamos ayudar y apoyar a Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que están desbordados ante los niveles de ciberdelincuencia que hay. Y cuando detectamos algo, es comunicado y, bueno, a ver qué se puede proceder, cómo se puede hacer, que, y demás. En este momento es lo único. Sí que intentamos, pues, denunciar en masa canales para que se tumben, pero es complicado.
Pero de la misma manera que aquí lo que está penado es la distribución de las imágenes. Al suscriptor sí se le puede localizar, porque a lo mejor se registra, bueno, no sé qué tipo de registro tiene que hacer una persona que accede a ese canal de Telegram.
No, es con pagarle, además que son tontos, le puedes pagar por Bizum y sabrías quién es, puedes pagar por PayPal, que también lo podrías pillar. Hay varios métodos. Ya cuando ya es más, por ejemplo, vamos a contenido más sensible, como podrían ser menores, ahí ya utilizan criptos para que no les puedan rastrear. Ya. Ahí ya es más complicado, pero utilizan estos métodos.
El mercado negro de las cámaras hackeadas no solamente afecta a la privacidad de las personas, también genera, sin duda, un daño psicológico y social en las víctimas. ¿Qué impacto, qué consecuencias puede tener en quienes son espiados sin su consentimiento?
Bueno, pues en mi caso me encuentro personas que se vuelven totalmente desconfiadas, que han invadido totalmente su intimidad y su privacidad, que es lo más preciado que tenemos nosotros como ser humano. Y claro, hay personas que, pues, paranoia constante, sensación de vigilancia. Es como estar en un gran hermano. O sea, cuando te das cuenta de que has sido víctima de este tipo de ciberdelito, pues evidentemente hay un daño psicológico grave.
Bueno, pues las cámaras, como estamos contando esta tarde, las cámaras de videovigilancia que tenemos en nuestras casas, mucho ojo porque pueden ser hackeadas y nos pueden estar espiando y viendo en cualquier momento imágenes que además luego llegan hasta canales de Telegram, como nos ha contado en este caso David. Vuestro consejo, por tanto, María, David, es si tenemos estas cámaras en casa, llamar a un experto en ciberseguridad para que nos revise todo y nos haga una protección para que nos proteja de la mejor manera posible.
Correcto.
Pues María Aperador, criminóloga, experta en seguridad digital, y David Sanz, analista de inteligencia y una de las personas que trabaja rastreando y denunciando este tipo de contenidos. Gracias a los dos por ayudarnos a ver la realidad de este problema. Con esta información, pues ya estamos dando el primer paso para protegernos. Gracias María, gracias David.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Sueldos un 45% inferiores a la media, contratos temporales o parciales y escasas posibilidades de acceder a una vivienda digna son solo algunas de las barreras a las que se enfrenta la juventud española. Hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España.
10 años, me veo trabajando, me veo ya pues viviendo en una casa con pareja y que en aras de formar mi familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Y a esta hora, las 4:47, 3:47 en Canarias, es momento de que sigamos jugando a adivinar el tutorial Ruth. ¿De momento que la gente está acertando o no?
Bueno, yo creo que lo he puesto un poco difícil. No lo veía tan difícil, la verdad. Lo siento, ponedores. Me estoy estrenando en esta sección y no creía yo que era tan difícil, pero bueno, tengo esperanzas con esta segunda pista que vamos a dar ahora en un ratín. Que bueno, ya sabéis lo que hay que hacer. Estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Ya hemos puesto la primera,
sí,
ahora toca...
Sí, que fácil no era en absoluto, seguimos despistados, sí.
Ahora toca descubrir cuál es la segunda. A ver, vamos a estar atentos.
Esta punta está yendo por debajo. Entonces, una vez estamos ahí más o menos como una X, ahora sí, la larga la vamos a pasar por debajo y la vamos a meter por aquí. Entonces simplemente le damos una vueltita y la sacamos por acá.
Bueno,
vale,
hay pistas.
Hombre, yo creo que ahora
se puede entender
algo más, ¿no?
Yo se puede llegar a entender.
Yo creo que es...
A Venga, ver, va.
Yo creo que ahora por lo menos ya tenemos lo de la puntita.
Claro, la X.
La X.
Es un poco visual, la verdad. Yo creo que, ponedores, volver a repetir este audio e imaginaros la imagen, ¿vale? Para pues, participar.
Exacto, eso te iba a preguntar.
Que estoy ansiosa, a ver si ya lo saben o no, lo descubren los ponedores o no. Podéis mandar una nota de voz con vuestra respuesta al WhatsApp del programa, al 662-942-605, recordad. Decid el nombre de donde nos mandéis la nota de voz y la respuesta. Decid, con la pista número 2, el tutorial nos enseña esto.
Pues
y,
nada.
Y ahí es. Estaré encantada de recoger esos audios.
Claro que sí. Pues ya sabéis, ponedores, si pensáis que lo sabéis, si ya con esta segunda pista habéis dicho, ahora ya sí. Ahora
la
sí.
La definitiva.
Ahora sí. Y si además, si acertáis, os lleváis, aparte del diploma, pues una pegatina del programa. Así que nada, ya sabes, mándanos tus notas de voz al WhatsApp al 662-942-605.
En plena madrugada, en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles, seguimos acompañando a la gente que lo está pasando mal, a la gente que no tiene aire acondicionado, a la gente que no tiene mucho ánimo, pero sabe que a través de la radio aquí le insuflamos un poquito de fuerza y de esperanza, que esto es muy importante. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hay que seguir avanzando, poniendo las calles con el pie derecho, que es el pie positivo. Claro, aquí hay que prestar atención, ¿no? Y sobre todo a esta noticia, más que nada, porque podría ser el título, digamos, de una película de ciencia ficción. Por tercera vez, en poco tiempo, te estoy leyendo textualmente, un objeto procedente del espacio exterior ha invadido nuestro sistema solar. Bueno, este acontecimiento ha sido recogido por todos los medios de comunicación del mundo. Y yo creo que para todo esto hay una cierta explicación, ¿no? Merece una explicación. ¿Será un objeto amenazante? ¿Por qué no nos consta que haya ocurrido antes? Bueno, yo no tengo las pautas, yo no tengo los conocimientos. Para eso está Jorge Alcalde, que tiene todas las claves. Ya vas, Jorge Alcalde, es un ponedor. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. La verdad que estamos sorprendidos por esta noticia y no es muy fácil tener las pautas y el conocimiento porque es casi un misterio. Pero bueno, ya verás, va a ser verdaderamente alucinante lo que está pasando en el sistema solar.
Porque realmente la noticia, ¿en qué consiste? O sea, llama mucho la atención, sorprende mucho, pero cuéntanos, ¿en qué consiste esta noticia?
Consiste en que un grupo de científicos internacional, utilizando un telescopio desde la Tierra, ha descubierto un objeto que en principio parecía un asteroide o un cometa, es decir, algo formado dentro de nuestro sistema solar, y que según han ido conociendo algo más de él y de su órbita, han descubierto que no procede del sistema solar, procede de fuera del sistema solar, del espacio exterior. Y esto es algo raro porque, como tú bien decías, no se había producido hasta hace poco. En el 2017 se produjo el primer encuentro con un objeto del espacio exterior y desde entonces solo otro más se había encontrado hasta ahora, hasta este. Es decir, que es la tercera vez, solo la tercera vez que sepamos en la historia de la astronomía, que descubrimos un objeto que procede de fuera de nuestro sistema solar.
Claro, es que esto es lo que sucede. Pero ¿realmente se sabe de dónde procede este objeto, Jorge?
No se sabe de dónde procede, pero se puede intuir. Claro, los científicos lo que han hecho es ver la órbita que tenía este objeto. Y primero se plantean, ¿será un objeto nuestro, de nuestro vecindario, que circula alrededor del Sol? Bueno, pues han visto que no, que esta órbita lo que sugiere es que procede de muy lejos, que pasa atravesando el sistema solar y que desaparecerá y no volveremos a verlo nunca más. ¿De dónde procede? Evidentemente parece que de nuestra galaxia, eso sí, posiblemente de las cercanías del centro de la galaxia, de la Vía Láctea. Es decir, estamos viendo por primera vez un pedazo de piedra o de lo que sea, ahora hablaremos qué aspecto que tiene, que viene desde los confines del cosmos, de los confines de nuestra galaxia, atraviesa por nuestra casa, por el sistema solar, y va a desaparecer para siempre.
¡Qué barbaridad! Esto es impresionante. ¿Qué sabemos sobre él? ¿Sobre su forma, su composición? O sea, ya estáis diciendo, madre mía, lo que nos espera.
Sabemos que es un cometa, posiblemente, que es una bola de polvo y de hielo. Está formado fundamentalmente por dióxido de carbono y por agua. Y por lo tanto tiene una cola, como todos los cometas, un brillo muy especial. Puede medir, se cree, unos 20 kilómetros de diámetro. Viaja a grandísima velocidad, a más de 200.000 kilómetros por hora. Y no sabemos nada más, porque, por desgracia, lo hemos visto desde hace poco, lo vamos a estar viendo durante todo este año. Se va a acercar a la Tierra, pero no mucho, no hay peligro. Va a estar a 1,5 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, o sea que no se acerca tanto como para que sea peligroso, y luego desaparecerá, y hay que aprovechar este momento para conocerlo mejor y extraer de él todos los datos.
No, es impresionante. Jorge, de todas formas, claro, todo esto es la tercera vez que se detecta un objeto similar. La gente va tomando nota, ¿eh?
Claro, y además nos preguntaríamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Están llegando más objetos de fuera del sistema solar ahora que nunca? Es decir, que podemos empezar a ver cada vez más y va a ser más peligroso. ¿O es simplemente es que ahora conocemos mejor el cosmos? Yo creo que pasa esto segundo, que realmente los telescopios actuales nos permiten ver con mucha mejor claridad lo que ocurre a nuestro alrededor, tenemos mejores sistemas de observación y por lo tanto podemos ver cosas que antes no se veían, aunque siguen pasando, porque ¿vale? Es lógico que en el cosmos haya un montón de objetos de este tipo que están atravesando permanentemente nuestro sistema solar.
Tremendo, tremendo. Me imagino yo, Jorge, que algo podremos aprender gracias a todos estos hallazgos, algo, alguna moraleja. No sé, tendremos que disfrutar y sacar en conclusiones.
Pues yo creo que vamos a aprender mucho porque estos objetos son escombros del origen de nuestra galaxia. Cuando se compone un sistema solar como el nuestro, se produce un montón de materia alrededor de la estrella que lo genera y buena parte de esa materia se convierte en planetas, se convierte en asteroides, pero también hay restos de esa obra, como si fuesen los restos de la obra de nuestra casa, los escombros, que no sabemos qué hacer con ellos y los tenemos que tirar a un contenedor, pues en el sistema solar o en las galaxias ocurre lo mismo. Hay restos del origen del sistema solar o de los sistemas solares que hay fuera del nuestro. Con lo cual, estos trocitos de objetos, estos escombros protoplanetarios, lo que nos permiten es, si los podemos analizar, conocer un poco mejor cómo se formó el cosmos, cómo se formó nuestro sistema solar. Ver los orígenes de cómo era lo que nos rodea antes incluso de que el planeta Tierra hubiese nacido.
Jorge, me preguntaba si se va a llegar a producir más en el futuro. ¿Realmente habéis sacado esa conclusión? ¿Esto se va a repetir más en el futuro?
Seguro, esto es un fenómeno que ocurre habitualmente. Seguro que no lo hemos visto antes porque no hemos sabido mirar al sitio adecuado. Con las nuevas tecnologías de observación y los telescopios más potentes que tendremos cada vez, veremos más de estas rocas y, por lo tanto, la ciencia podrá conocer mucho mejor de qué están hechas, de dónde proceden y tener mejores pistas de lo que antes hablábamos, ¿no?, del origen de nuestro sistema solar.
Desde luego que sí. Pues Jorge Alcalde, como siempre, gracias por ayudarnos a entender las cosas que pasan por ahí arriba, de vez en cuando por aquí abajo, y sobre todo que es para, no sé, para que la sociedad avance un poquito más tecnológicamente hablando y con más seguridad. Eres el director de la revista Esquire, eres un colaborador de lujo de este programa de radio y yo te agradezco mucho y te convoco a la semana que viene para que nos sigas ilustrando, siempre y cuando tú quieras.
Lo que es un lujo es poder estar por las mañanas con vosotros. Desearos un buen día y la semana que viene seguiremos hablando de ciencia. Un abrazo muy fuerte.
Grande, Jorge Alcalde, gracias. Seguimos poniendo las calles, nos acercamos a las 5, a las 4 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a esta jornada? You can never know what it's like. Your blood like when it freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little. Were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the Elton John, sonando en Poniendo las Calles. Estamos a un minuto de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Desde la 1 y media estamos aquí, poniendo las calles contigo en este martes 8 de julio de 2025. Atención, no te vayas muy lejos, lo digo más que nada porque vamos a actualizar la información y te voy a pedir que te quedes con nosotros en la próxima hora, ya la última de este programa. Más que nada para resolver el tutorial que llevamos lanzando desde las 2 y cuarto de la mañana aproximadamente. Hoy es martes de tutorial y tenemos que seguir avanzando para resolverlo, a ver realmente de qué estamos hablando en el tutorial. Hay que hablar con un ponedor, el teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. ¿Desde dónde nos estás escuchando? ¿A qué te dedicas en esta madrugada? ¿Cuál es tu labor? Y enseguida voy a mencionar a los ponedores que nos siguen. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y además continúan los problemas de incumplimiento de palabra para el gobierno. Esta vez